Hoy es Domingo de Ramos. Hemos estado estudiando en Lucas y vamos a saltar a esta parte, en Lucas 19, y recordar algunas cosas muy importantes para nosotros. Y siempre que leo esto en los evangelios, necesito recordar que fue la primera vez para ellos. Nosotros como que ya tenemos la historia, si tienes historia desde niño en la iglesia, entonces hasta en escuelita bíblica de verano, en escuela dominical y con franelógrafos y demás. Si has estado en otros, en muchos lugares en el mundo, en estos días están haciendo en vivo Semana Santa. Lo usan como forma de penitencia, lo usan como forma de adoración del Salvador, recordando sus padecimientos y todo eso. Entonces, como que tenemos una historia en eso. Y algo que necesitamos tomar en cuenta en eso es que cuando esto sucede fue la primera vez. Y no hubo ensayo, por decir, o sea, nadie sabía que como que pues tú vienes entrando y tú preguntas esto, ¿no? Y no tenían ensayo para ir a traer el burrito. Jesús les dice, van a entrar aquí, van a hacer esto, lo van a desatar. Si les preguntan qué hacen, les dicen así. No hubo ensayo, entonces tenían que presentarse así, en seco, sin calentar el motor, sin intentos, sin poder decir, ok, ya entendí, regreso y lo vamos a volver a hacer. Todos lo tuvieron que hacer así, inclusive Jesucristo. Eso es muy importante para nosotros, captar lo que está pasando, porque fue de larga preparación todo lo que se hizo. Entonces, Lucas 19, versículo 28, en esta parte ya viene bajando desde Galilea por todo el río Jordán, el camino que tomaban los judíos cuando se acercaban a días santos, como es la Pascua en Jerusalén. Entonces seguían no el camino de los gentiles, que era por la costa, la ruta de caravanas y todo el comercio, sino por la ruta del pueblo, que realmente era seguir el río Jordán, era muy caluroso, era muy solitario, pero los que te acompañaban todos iban en el mismo propósito. Uno de los salmos de ascensos en el libro de los salmos es esto: me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Entonces este salmo cantaban cuando ya venían subiendo del nivel del río Jordán, bajo nivel del mar, y van subiendo por todo este camino ya a Jerusalén. Y es un ascenso largo, hace muchísimo calor, es desierto realmente, y va subiendo del Jordán a las montañas. Y cuando ya pasan la cuesta y ven Jerusalén, ya están ahora una bajadita y subir otra vez ya al monte Sión y entrar al templo. Entonces, muy importante para nosotros poder ver, ellos tenían siglos haciendo esto, las procesiones llegando a Jerusalén en los días de panes sin levadura y para celebrar la Pascua en Jerusalén, tenían generaciones, siglos haciendo eso en la tierra de Israel. Pero lo que no tenían es esto, que iba con ellos esta vez el Salvador. Entonces todos van con esto, pero cosas diferentes han estado sucediendo. Jesús ha estado sanando enfermos, abriendo ojos de ciegos, predicando buenas nuevas a los pobres, diciendo, vean quién soy, vean quién soy. Pero en esta procesión que va a ser la entrada triunfal, Jesús ya está diciendo abiertamente, yo soy el Rey, yo soy el Rey. Como que el preámbulo a eso es cuando dos ciegos, cuando él viene entrando a Jericó, es cuando dan la vuelta. Jericó está frente al Jordán y dan la vuelta para subir a las montañas de Judea y entrar a Jerusalén. Entonces, entrando a Jericó, dos ciegos empiezan a decir y gritar a voces, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces él lo sana, saliendo, luego se queda en casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos, que se sube a un árbol, porque Jesús es como que, ¿qué es esto? Y él sube, porque era chaparro, sube a un árbol para ver quién es y ver a Jesús. Y Jesús se detiene bajo el árbol. Y este hombre que se había enriquecido, siendo corrupto y cobrando de más y extorsión y demás, como hacían los cobradores de impuestos, porque ellos compraban con un dinero la concesión de parte de Roma, y así Roma se hacía de capital. Entonces ya con eso yo tengo licencia de cobrar impuesto en cierto territorio durante cierta temporada. Puedo ejercer mi licencia de cobrador de impuesto. Pero el pueblo los consideraba gente muy mala, porque pues finalmente a veces se hacían de casas y terrenos, la gente tenía que empeñar cosas para poder pagar el tributo a Roma. Entonces era muy fuerte. Zaqueo sube al árbol, Jesús se detiene y dice, bájate porque es necesario que hoy pose en tu casa. Entonces en la comida, y Zaqueo se pone de pie, y yo creo que al ponerse de pie, baja de la banca donde está reclinado y baja y todos están... ¿Dónde está Zaqueo? Ya no lo ves, es chaparro. Entonces, y él dice, yo voy a devolver 4 veces lo que he quitado injustamente y voy a rectificar todo lo que he hecho mal. Y Jesús dice, hoy llegó la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Entonces, esto es lo que, a esto vino Jesús, aquí en Lucas 19, si quieres ver en versículo 10, lo que él dice, es uno de mis versos favoritos en toda la Biblia. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso dice, es necesario que hoy me quede en tu casa. Se queda, al otro día va saliendo... Y hay otro ciego en la otra salida, ya rumbo a Jerusalén, otro ciego en las puertas de la ciudad, y sentado y pregunta, ¿qué es todo el ruido que estoy oyendo? Dice, es Jesús de Nazaret. Y él empieza, porque hay una subcultura entre ellos. Los ciegos de Jericó se conocen y tienen como su gremio, inclusive, porque nadie les va a ayudar. Ellos tienen que ayudarse entre sí. Entonces dice, ya sé la clave. Jesús de Nazaret se detiene, si dices, hijo de David, sé quién eres. Entonces hoy lo que necesitamos también es ver si podemos decir, ok, sé quién eres. Yo sé quién eres. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene y lo sana. Entonces, cuando estamos con eso, entonces Bartimeo lo sigue. Ya estamos en versículo 28 para subir a Jerusalén. Entonces el camino va subiendo, pero dice que Bartimeo lo siguió. Entonces Bartimeo está en esta multitud de gente que va subiendo. Y lo que pasa es que hay gente que va a ir más lento, entonces ellos los van a alcanzar y de repente, ¿qué es esto? No, pues es Jesús de Nazaret. Es el hijo de David. ¿Es el hijo de David? Sí, entonces es el Mesías. Él viene a reinar. Él viene a reinar. ¡Órale! Esto va a ser una muy buena Semana Santa para mí. Entonces, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Mira nada más, entonces ellos, ¿quiénes son? No sabemos quiénes eran los 2. Y ahí están, hola burrito, desatándolo. ¿Qué hacen? Y el otro así, el Señor lo necesita. Ah, ok, llévenselo. No hubo ensayo. Ellos, o sea, hazlo. ¿Qué? ¿Cuál? Hazlo. Y piensa en eso, porque todos tenemos esto. Hazlo. Y como que no lo has pensado, es algo nuevo, es algo que no acostumbras, es llevarte cosas que no son tuyas sin pedir permiso. Entonces, ellos están así. Y el Señor ha hecho un arreglo anterior. Eso es lo muy importante con nosotros, es que pensamos que no vamos a hacer lo que Él dice, a menos que me explique todo el plan. Y que me muestre su agenda y todos los textos en su celular para que yo esté ya dentro de la conversación y yo sepa, ah, bueno, entonces yo hago esto, todo va a estar bien. Y él dice, soy yo. No sabes quién soy, ¿verdad? Y eso es el problema que los discípulos siempre están encontrando con Jesús, es que no saben quién es. Bartimeo, un ciego, puede saber quién es. Los demonios dicen, sabemos quién eres. Y aquí están los discípulos, 3 años viviendo con él. Y Felipe le pregunta, esta noche que van a celebrar la Pascua, tanto tiempo estoy con ustedes y tú, Felipe, no me conoces. O sea, comer juntos, ir en el barco, en mínimo dos tormentas, dos veces alimentar las multitudes, levantar mínimo dos muertos, tres, incluyendo la hija de Jairo. Ver todo eso, verle caminar sobre el agua, verle cuántas veces, pues una vez toda la noche en Capernaum sanando enfermos, como que por novato que seas, como que empiezas a entender algo, como que empiezas a decir. Pedro hace su admirable confesión, dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque después, tres años después, lo está negando. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué no? ¿Por qué si sabes esto hoy, Pedro, por qué no lo sabes mañana? Porque mucho es que realmente no conozco a Dios, entonces con eso igual me pierdo en mis ideas y mis opiniones y las opiniones de los demás, porque no sé quién soy yo tampoco. Entonces, ¿cómo podemos tener una conversación tú, yo? Como si no sé quién eres tú y no sé quién soy yo. Entonces, ¿cómo vamos a poder armar una conversación y tener un diálogo y tener alguna relación y andar juntos en nuestra vida? Entonces, Dios viene buscando al hombre desde Génesis 3 y dice: Adán, ¿dónde estás? No porque Jesús esté así: Adán, ay Adán, no seas tramposo. ¿Dónde? Dios sabe dónde está Adán, pero Adán no sabe dónde está Adán. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y lo viene haciendo durante milenios, y lo hace uno por uno, aunque Jesús predique a multitudes y sane en una colota así de gente que, ¿qué tiene? Mis ojos, y bueno, también mi codo. Bueno, luego me da reumas aquí, Jesús, ok, dun, 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 tres, por todas sus enfermedades. Y echando fuera demonios, o sea, todo eso, pero realmente es uno por uno, es uno por uno. A los dos ciegos les sanó juntos, pero realmente cada uno recibió él solo. No es como que va a llover un aguacero sobre todos, pero aunque caiga el aguacero sobre todos nosotros, nos mojamos individualmente. Y bebes agua cuando tienes sed. Yo no puedo saciar tu sed bebiendo yo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ver eso con Jesús individualmente, aunque lo ofrezca así. El que tenga sed, venga a mí, dice. Pero lo dice a una multitud, pero tendrían que venir uno por uno. Tendrían que creer cada uno por sí mismo, creer y decir. Si los demonios decían uno por uno, sabemos quién eres. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener esto muy claro. Entonces, dicho esto, iba subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, el monte del que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, les explica qué hacer. Versículo 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. ¿Has hecho alguna vez algo simplemente porque Dios te lo dice? No porque entiendas, no porque hay una garantía de que si haces esto. Normalmente, si te dicen y te dan un montón de ejemplos, mira, si tú confiesas positivamente salud y prosperidad, tú lo recibirás. Entonces dices, y te pone toda la fila de personas. Pero, ¿qué haríamos con eso? Que si tú sirves a Jesús fielmente, puedes estar tres años en la cárcel en Irán, golpeado y torturado. ¿Quién va a seguir a Jesús? Alza tu mano. Y todos estamos, nos sentamos sobre nuestras manos. No, deja, lo voy a poner en oración. Pero tiene que llegar algo en nuestra vida que estemos así. Ya no necesito garantías. Ya no necesito que me digas mi futuro, porque eres mi futuro. Sé quién eres. Y te voy a seguir. Aunque no sepa lo que va a hacer mañana, aunque no sepa lo que va a hacer en 15 minutos, te voy a seguir a ti y voy a creer y voy a confiar porque sé quién eres. Entonces, cuando pasamos a eso, ya es muy diferente lo que experimentas. Y puede haber un pastor en la cárcel en Irán, torturado y golpeado y con hemorragia interna, y no niega su fe, porque él sabe quién es Jesús. Porque él sabe quién es Jesús. Y aunque él lo negara, eso no va a cambiar a Jesús. Eso no va a desaparecer a Jesús. Jesús no va a retirarse y ocupar otro espacio en el universo porque alguien no cree o alguien no confía. Entonces nuestra incredulidad y nuestro miedo y nuestras dudas empiezan a romper sobre, como alas sobre las rocas de una costa, o sea, alas, olas, olas. Porque puede ser muy feroz el mar, pero tiene que someterse a la tierra firme. Así es. Ok, entonces, y entonces lo traen a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Ahora, si tú has visto fotos o has visto en vivo, casi nadie ha visto un burrito en vivo hoy, pero si has visto fotos de un burrito, no tienes que estar pensando en un burritito de esos que dices, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, sus ojos y sus orejas! Ya es un burro. Dice que nadie ha montado en él. Tiene un año y medio, dos años, más probable dos años y medio a tres años, porque es potrito como caballo que no lo debes montar antes, no aguanta el peso de un hombre. Entonces, no, tienes que pensar en un animal del tamaño completo, ¿ok? Porque tú estás pensando, es un pollino, entonces tú ves el burrito y la burra, su mamá, ¿ok? No, es el burro hijo y la burra mamá, pero ya están del mismo vuelo, en la misma, el mismo tamaño y todo, pero tiene este detalle, que nadie ha montado sobre él. Ahora, si tú has realmente convivido o vivido en el campo y convivido con gente del campo, pues ya te ha tocado ver cómo cargan un burro y cómo alguien monta un burro y cómo es la montura de un burro, cómo es diferente que la montura para un caballo, y cómo lo manejas, y cómo es el equilibrio, y todo eso. Y cómo es el carácter del burro. Ok, entonces no aprendimos la rima en la escuela que A, E, I, O, U, el caballo sabe más que tú. O el elefante sabe más que tú, o la jirafa sabe más que tú, sino el burro. Ahora, ¿por qué comparamos así burro con alguien que no sabe? Porque el burro, para hacerle entender, es difícil. Y estamos hablando del burro que ya entiende, todavía es difícil hacerle entender. Entonces, ¿qué vas a hacer con un burro que nadie lo ha montado? Es una nueva experiencia. Jesús no ensayó esto con este burro. Quizás en algún momento, porque hacían jaripeos, quizás en algún momento Jesús se había montado en un burro que nadie lo había montado, quizás. Pero el burro no ensayó esto tampoco. Él está, ¡eh! ¿Qué es esto? Ya está sobre él un hombre que pesa, ¿qué? 75, 80 kilos, hijo de un carpintero, rudo. Y así, y no hay, todavía no tienen así freno y todo eso. Eso lo usarían con el caballo, no con el burro. Con el burro es cabezal y riendas, y órale, así, jalarle así. Pero el burro, para quitarle a Jesús, se quiere parar de manos y hace vueltas, entonces bailotea, y eso es un jaripeo. Es el creador del universo y viene haciendo jaripeo y sabe cómo va a terminar todo esto. No es el Salvador que tú y yo esperaríamos. Entonces, por eso tenemos problemas, que no entendemos lo que Dios está haciendo, porque tenemos ideas equivocadas. Él viene haciendo jaripeo y va a ser crucificado, y ellos tienen otra idea totalmente distinta a lo que Él pretende. Entonces van así. Por eso en lugar, muchas veces es mejor, y en lugar de explicar toda la cosa a estos dos discípulos, dice, entren aquí, van a ver un burrito atado, desátenlo, si les dicen esto, contesten así y tráiganmelo. Así, para no perder tiempo. ¿Por qué? Él tiene que entrar a Jerusalén, a la plaza del templo, antes que se ponga el sol hoy. porque fue profetizado 700 años antes que así lo haría el Mesías, en el libro de Daniel. Entonces hoy, antes que se ponga el sol, entonces imagínate, van subiendo de Jericó y salen temprano. Entonces tienen que ir a buen paso y no pueden pararse a esto y pues va a ir una tienda de regalos y recuerdos para Semana Santa o algo así. No, vamos, 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 vamos. Dice que puso su cara como pedernal, como piedra dura para ir a Jerusalén, que nada le va a detener o disuadir o interrumpir en esta gran agenda, porque Dios tiene milenios preparando este día. Okay, entonces ponen sus mantos sobre el pollino y subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Entonces puedes imaginar, van caminando así, pero tú estás pensando así. El rey conquistador entra a caballo porque es conquistador. Entonces él entra a caballo, así ya libré la ciudad, etcétera, y todo y toda la gente así, y todos así cuando pasa, y etcétera. Pero cuando el rey simplemente viene en motivo de fiesta, viene sobre un burro, porque es benevolencia. Viene humilde y viene así para mostrar benevolencia al pueblo. Era la costumbre. Entonces, cuando hacen eso, dicen, sí, claro, es el hijo de David. Bendito sea el hijo de David, bendito sea el rey. Sí viene y va a hacer bien y va a quitar impuestos y va a dar despensas a todos y va a quitar a los romanos y ya no, todos aquí vamos a hablar hebreo nada más y sí va a ser bonito y ya están y dice, yo leí en las escrituras que el desierto va a florecer. Y que esto va a suceder y esto va a suceder. Entonces, sí, ¿a poco? Pues vamos, ¿no? Entonces van subiendo, subiendo y suben la cuesta, la última cuesta, y ahí está Jerusalén enfrente. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Entonces él va bailoteando en el burro. Entonces tienes que verlo que el burro va corriendo hacia la gente. Entonces ellos empiezan, cuando llegan a la cuesta, Betfagé es, significa casa de higos y Betania casa de dátiles. Entonces hay palmeras y empiezan a cortar y entonces ya por eso Domingo de Ramos. Dices, ¡oh! Por eso. Sí, empiezan a hacer eso porque hacen eso. ¿Pero por qué? Porque el burrito corretea a la gente. El burrito quiere salir de esto. Y hacen así un muro de gente a cada lado del camino para que el burrito tenga que ir. Y le van siguiendo, levantando mantos y corren acá y que vaya no sobre tierra sino sobre mantos. Y al final del día cada quien va a llevar su manto ya bien pisoteado por un burro y bien lleno de tierra. ¿Y esto qué? ¿Qué fue? ¿No? Y van llegando y hay, cruzan un puente para llegar directo a Betesda, donde el estanque, donde Jesús sana a un paralítico y sana a otros. Entonces, así... Y van a entrar al templo. Entonces, y la gente así, y empujando, empujando. No, pues yo primero voy a tomar un selfie, aquí atrás está Jesús. O sea, todo eso es fiesta y la gente está así. Dice uno de los salmos que cuando Jehová volviere nuestro cautiverio, estaremos como los que sueñan. Pues ellos creen, ya es, ya es. Ya va a quitar nuestro cautiverio. Vamos a ser un pueblo libre. Él viene a reinar y si puede sanar toda enfermedad y hasta levantar a los muertos, el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar. Y Jerusalén va a ser cabeza de naciones. Ok, bien, y me tocó. O sea, hay gente que sinceramente está diciendo, me tocó vivir esto, me tocó. A mi abuelito, él me hablaba del Mesías, pero a mí me tocó. Y algunos de nosotros, pues nos ha tocado ver lo que otros que ya no están oraban y pedían a Dios que Él hiciera por México y lo ha hecho. Entonces nos ha tocado. Y dices, el mundo es diferente hoy porque Jesús atravesó aquí. Entonces están así. Y dice versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ahora, en la subida vienen para animarse y para hacer el ritmo, porque es una subida, hace muchísimo calor, es marzo, abril, es el calor de hoy, ahorita aquí. Entonces están subiendo, entonces cantaban salmos y cantaban los salmos de grados o de ascenso. Y adentro del templo había 15 grados igual frente a la entrada ya del patio de los varones. Entonces, y levitas se paraban ahí como coro y volvían a cantar esos salmos. Me alegré con los que me decían: como los montes están alrededor de Jerusalén, así Jehová está alrededor de su pueblo. Salmo 125. Que bienaventurado el hombre que espera y confía y teme a Dios, que Dios va a bendecir su hogar. Que, oh, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces tú llegabas y llega, ya pasas un patio más adentro, aquí ya no hay gentiles, aquí todos creemos, todos pensamos, todos esperamos, todos anhelamos y estás rodeado de gente en un mismo sentir. Oh, cuán bueno y delicioso es. Entonces, Salmo 133. Y el último salmo, por ejemplo, de los salmos de grados: bendigan a Dios los que están de noche en la casa del Señor. Entonces, Jesús, cuando ya se está haciendo noche, llega a la plaza del templo, ve todo y regresa a Betania. Pero vamos a ver qué está sucediendo. Entonces comenzó a alabar a Dios el pueblo a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Cuando le querían hacer rey fuera de tiempo, él se escondió. Y él, cuando sanaba gente y cuando echaba fuera demonios, decía a la gente: no lo cuenten. Pero hoy está diciendo: sí, soy el Hijo de David, soy el Mesías, soy el Rey. Y vengo a mi templo como Mesías. Y es mi templo. Este es mi altar. Estas son mis puertas. Alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey. Entonces, la puerta por donde va a entrar ha estado sellado durante siglos. De hecho, el muro es un muro nuevo y esas puertas no son las que usaron Jesús. Estarían más abajo en las ruinas. Pero ve lo que está haciendo. Entonces, en la bajada del Monte de los Olivos, ya están haciendo esto. La gente ve a Jesús aquí, pero acuérdate, es un jaripeo. El burrito está haciendo eso, ya se cansó. O sea, es pura bajada para el burro, pero tiene 80 kilos atrás, encima de él, que no acostumbra. Entonces, al rato ya el burrito ya está así, amansado. Así, ya cansado. Pero el burrito se ha querido parar de manos y Jesús así. Así, y el burrito da vuelta y hace así, y corretea así, y arremete contra la gente, y por eso las palmas, así, le están haciendo shhh, para que el burro vaya así. Y no era para hacer, y así vamos a alabar al Mesías. No, están haciendo eso. Necesitan palos, necesitan algo para hacer esto. Entonces, y están riéndose. Y era la forma de que el rey puede decir: yo puedo domar bestias y vengo en paz. No en caballo conquistando, vengo en paz y yo puedo domar bestias y tengo valor. Y las bestias me obedecen. Entonces él está haciendo eso y es risa y todos están así. Ay, 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 ay. Qué buen rey vamos a tener. Mira, él puede, sí puede. Y dice, algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿A qué se refiere Jesús con esto? O sea, las piedras clamarían. Zacarías no fue uno de los últimos profetas antes de Jesús, pero aquí está su libro, Zacarías capítulo 9. Y esto es lo que Jesús está cumpliendo. Aquí, versículo 9 de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Entonces, y todo esto que está hablando aquí en capítulo 9 es acerca de cómo él va a ya frenar y sojuzgar a los enemigos de los judíos alrededor, los filisteos, los de Moab, los extranjeros y todo eso. O sea, ya, y va a haber paz. Entonces, alégrate, hija de Sión. Da voces de júbilo. Mira, tu rey viene. Entonces ellos están... El rey. Y viene en un burrito. Y claro, él alimenta multitudes. Él abre los ojos de ciegos. Él aún levanta a los muertos. ¿Qué mejor rey podríamos tener? Y viene humilde y salvador, cabalgando sobre un asno. Y habla de que cómo él va a espantar a los enemigos de los judíos y todo eso. Y no entienden algo que Jesús entiende. Mira, cuando él nació en Belén, la sombra del Calvario ya estaba sobre su vida. ¿Okay? Y toda su vida de Jesús, ya 33 años, ha estado caminando sobre un camino trazado desde la eternidad. Porque él fue designado como Cordero desde antes de la fundación del mundo. Entonces él está trazando camino, caminando sobre un camino trazado en el plan de Dios desde antes que el universo existiera. Dios ya tenía esto para redimir. Entonces desde que él nace está caminando sobre esto, y así, y ahora su rostro como pedernal para llegar a Jerusalén, y la gente así, y aplausos y porras y hosana al hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey que viene, y todos dicen, a mí me tocó estar en primera fila. Sí. Y ahí está Bartimeo entre la multitud, viendo. Yo estuve ciego tantos años y estoy viendo lo que otros querían ver y no lo pudieron ver. A mí me tocó un limosnero que Jesús abrió mis ojos. Y él está entre esa multitud. Y los fariseos le dicen esto: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La misma piedra de los muros y del mismo templo tendría que decir: Alabado, bendito, gloria a su nombre, hosana, hosana al rey que viene. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado eso. Cuando Él levantó las montañas y puso Monte Sión, y cuando Él mostró el lugar para construir el templo que Salomón construyó, y cuando esto se hizo, y cuando Él expulsó a Adán y Eva de Edén, cuando Él guardó al hombre milenio tras milenio tras milenio para que pudiera venir un niño a nacer, el imperio sobre su hombro, pero nacer bajo la sombra del Calvario y vivir bajo esa sombra. Y cuando Jesús aprende a leer Alef, Bet, Dalet, Gimel, y ahí está aprendiendo las letras y formarlas y escribir peor al revés, de derecho a izquierdo, entonces atrasar eso y decir: Oh, cuánto amo tu ley. Es su ley. Pero él lo está ya haciendo como niño, después como hombre. Y entonces entra en Nazaret y abre el rollo de Isaías y dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Pero sobre esto está la sombra del Calvario. Y la cruz se acerca en su camino. Y subió a Galilea y bajó a Judea. Y subió a Galilea y bajó a Judea. Y caminó sobre el agua. Y entró aquí y salió allá. Y todo esto está sucediendo. Pero cada día la cruz viene acercándose a Jesús, porque él está siguiendo un camino ya trazado. Entonces es larga preparación sin ensayos. Jesús fue crucificado una vez, sintió el clavo a perforar así su muñeca aquí y electrificar los nervios de su mano y su brazo, y el ardor como fuego, como si tuviera sus manos y sus pies en fuego, y el fuego llegando al corazón y llenando los pulmones de líquido y asfixiándose y agonizando, y por primera vez saber lo que es esto. No, o sea, no lo ensayó, pero lo hizo bien la primera vez. Este es mi Salvador. Lo hizo bien. Ok, entonces, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Hay un punto cuando vendrían bajando del Monte de los Olivos para seguir el camino y cruzar la barranca para llegar a Jerusalén. Algunos van a dar vuelta al sur, a la izquierda, y en subir por el lado sur de la ciudad y entrar como peregrinos al templo del lado sur. Otros van a seguir derecho y hacer eso y entrar por la plaza de ganado y comprar sus animales para su sacrificio y demás. O sea, pero otros simplemente, no, yo no me pierdo esto. Eso es milenial, eso es el rey, es el Mesías, es el hijo de David. Como decían antes, cuando venga el Cristo, ¿hará mejores maravillas que estas? Creo que no. Entonces Él es, claro, que vamos a seguir. Entonces, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Solo dos veces la Biblia nos menciona que Jesús lloró. Lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro y lo sacó de ahí vivo, y lloró sobre Jerusalén. Pero mira lo que dice, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. Porque en Jerusalén no fue Domingo de Ramos, simplemente fue un día. Y entonces el mercado está abierto, la gente está subiendo y bajando. Jesús entra, lo puedes leer en Juan, lo puedes leer en Mateo y Marcos, que Jesús, cuando entra al templo, saca a todos los que hacían mercadería, todos los cambistas, todo lo que vendían, pero la concesión que el sacerdote Anás tenía y ganaba mucho dinero y compraba su sacerdocio de Roma, entonces la concesión de la familia de Anás empezaba desde el Monte de los Olivos. Entonces todos los corralitos donde te vendían, le doy vara, de todo eso, animales ya certificados para sacrificar, porque si tú vienes como peregrino de Egipto o de Babilonia o de Siria o de Roma, ¿cómo traes un borrego sano, enterito y bien, sin defecto, ya viene el rengo, ya no lo puedes ofrecer? Entonces traían su dinero y compraban esos animales, y luego traías tu voto o tu ofrenda y tenías que cambiar eso en la moneda del templo. Entonces, pero a cada quien le quitaba algo y disminuían la generosidad y la gratitud de la gente. Ya sonaba menos al llegar al templo, ya estaba callado. Entonces Jesús entra, la primera vez dice, cuando inicia su ministerio, saquen de esto todo porque lo han hecho plaza de mercado. Hoy, cuando entra, antes de ponerse el sol, y ve todo, y cuando limpia, dice, ya lo han hecho cueva de ladrones. Son aquí puras ratas. ¡Qué fuerte! Y la gente dice, ¡qué bien! No muerde su lengua. Ese va a ser el rey. Y ya hasta ahí. Entonces ya está toda la semana sentado en los pórticos donde los rabís juntaban a sus discípulos y está enseñando. La gente viene a escuchar y como si nada. Y estarían pensando, yo pienso que Judas está pensando, Pedro está pensando, los discípulos están pensando. O sea, toda la inercia de la entrada triunfal, Jesús hace esto, cierra la llave, ya. Y apaga toda la inercia popular de poder ser rey. Dice no, porque hay algo entre sentarme en el trono de David mi padre, entre hoy y ese día, hay algo que tengo que hacer, y eso está pendiente. O si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, larga preparación, trayendo el pueblo de Babilonia de su exilio, reconstruyendo la ciudad, Dios cuidando, Dios mostrándose fiel, Dios recordando los linajes aunque algunos no sabían, y Dios sabiendo y enviando Gabriel a Zacarías, enviando Gabriel a María, diciéndole a José, lleva a tu mujer y al niño a Egipto, tráelos otra vez, cuidando, muchos milenios de preparación. En este tu día va a suceder una sola vez. Jesús entró bien y no le tiró el burrito. Y entró y vio cómo estaba, pero dice tú, o sea, era un día normal. La gente vendiendo periódico, la gente vendiendo en los semáforos, vendiendo chicles, limpiando así las gafas de tu burrito, o a ver qué hacían, pero era un día normal en Jerusalén. La gente haciendo lo que haría en ese día. Muchos, como vienen peregrinos en estos días llegando a Jerusalén para la Pascua, pues ya vendiéndoles cosas, vendiéndoles comida, vendiendo esto y haciendo su negocio y su business y todo. Anás y los sacerdotes haciendo su business ahí en el Monte de los Olivos, en la plaza de ganado, fuera del templo, cobrando y todo el mundo viviendo, haciendo lo normal. Y cuando viene Jesús a tu puerta, no es un día cualquiera, y por eso lloró. Es que este no es cualquier día. Y ellos tenían el calendario. Daniel dijo, van a ser exactamente tantos días. Y se cumplió, ajustando el calendario babilónico, romano, juliano y demás. Ajustándolo todo, fue el 14 de marzo. Y él entró. Para eso los escribas, que de eso vivían, memorizando, estudiando, interpretando, viendo aquí derecho al revés, poniendo a la luz ultravioleta para ver si veo más. O sea, todo esto, y ellos tenían que saberlo. Ellos tenían que saberlo. Cuando Herodes dice, ¿dónde iba a nacer el Cristo? Dicen, ah, sí, va a nacer en Belén. Pero cuando Jesús no les conviene, todo el mundo ya se olvidó que Él nació en Belén. Y que fue llamado Nazareno porque creció en Nazaret. Y que fue llamado Galileo porque los gentiles en Galilea de los gentiles, que siempre había sido de los gentiles, hasta un siglo antes, José y otros ya empezaron a poblar ese territorio despoblado. Entonces, Galilea de los gentiles ya era Galileo de los judíos, y Nazaret, para tener un nazareno, Galileo, que nació en Belén. O sea, ¿cómo puede? ¿Dónde descargas eso de tu app en tu celular, Jesús? ¿Cómo te haces el Cristo? Entonces, Dios viendo y cuidando y haciendo todo eso para que la combinación exacta, y así, y así, y haciendo para poder abrir. Entonces, Él viene en el día profetizado, el 14 de marzo, entra y todos están, ¿qué es ese ruido? Y los fariseos, estudiosos de la palabra de Dios, pero omitiendo fijarse en fechas. Y si tú sabes de alguien que se dice que es el Cristo, que mucha gente piensa que es el Cristo, lo primero, si tú eres estudioso de la Biblia, es decir, a ver, bueno, número uno, el Cristo va a ser así, número dos, va a ser así, número tres, así, número cuatro, así. Hay 600 y tantas cosas tan específicas de Cristo que ellos podían decir, órale, oh, pues que no es como yo pensaba, pero cuando checo sus credenciales, todo es verídico. Voy a intentar, voy a probar esto de creer en Él. Lo voy a probar. Pero sigue siendo Jesús la última opción de todos. Lo creemos, le probamos, lo consideramos cuando ya no tenemos otra cosa que hacer, ya no hay más opciones, ya no hay otra salida más, es el único paso, está en llamas, pero tengo que pasar por este fuego, no quiero, pero es mi única salida, bueno, aunque sea este Jesús. Y así hacemos. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ahora, vamos a ir por favor a Isaías 25, porque esto está lo que va a suceder cuando es crucificado unos días después. Isaías 25. El único que dice en tantas palabras como que lo entendió bien es un pagano, el centurión. Lo que pasa es que a veces no es porque andabas buscando. El centurión tuvo que oficiar en muchas crucifixiones. Para él, o sea, tú ves la pasión de Cristo o algo así y te conmueve. Dices, ay no, ay, ay no, qué horrible. Pero para ellos, ah, es aburrido. Están tronando su chicle, echando los dados, rifando las sandalias y la túnica de Jesús. Era aburrido ya para ellos, pero el centurión se queda así. con todo lo que está pasando, le arresta totalmente. No vino ese día. Pues yo siento un vacío en mi vida y que yo no tengo paz y que yo me pregunto cuál será el propósito de mi vida. El centurión no venía con eso pensando, no traía esas preguntas o dudas aquí en su librito. Ay, y abriendo galletas chinas para ver si Dios le habla. Él ya venía hecho, él ya venía decidido, él ya venía aburrido y Jesús, ¡pum!, le tira de su postura de confianza y de autonomía. Lo tumba y dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Y él pensando, y clásico, lo mataron. Es la salvación y lo mataron. Isaías 25. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre. Eso es Jesús. O sea, pero ellos querían, sí, pues convierte Roma en ruinas. Y dice Jesús, sí, si me permites. Porque cuando está frente a Pilato, Pilato dice, yo tengo autoridad para sentenciarte. Y Jesús está diciendo, no, por solo porque yo te la doy. Y realmente los imperios y los reinos de este mundo están en el juzgado cuando están juzgando a Jesús. Entonces, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y calmó la tormenta. Sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte, Sión, a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y ve lo que dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Y cuando Jesús muere, lo puedes leer en Mateo 21, cuando Jesús muere, tiembla la tierra. Las piedras no clamaron porque estos muchachos están siguiendo y dicen, órale, vamos a armar en cuatro voces, Hosanna. Oh, 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 oh. Entonces están así armando así y los escribas y fariseos están, callen estos muchachos. Hacen mucho ruido. De la boca de niños has perfeccionado la alabanza. Ellos saben quién soy. Estos distraídos adolescentes saben quién soy. Estos demonios saben quién soy. Este Pedro bobo sabe quién soy. Y los que tenían que saberlo no estudiaron, no se fijaron y no sabían lo que era para su paz. Entonces dicen, no, ¿cómo? No los voy a callar. Soy el rey, no los voy a callar. Ahí está. Sigan, muchachos, está muy bonito. Bravo. O sea, no puedes hacer eso. Y al otro día, ¡pum! Está como cualquier rabí enseñando a sus discípulos. ¿Qué onda con el rey? Ah, sí, voy a ser rey. Pero ahorita no. Ahorita tengo unos asuntos que arreglar. Y dice, destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Entonces Dios desde milenios había dicho a Moisés, y frente al lugar santísimo vas a poner un velo, así tejido, grueso, que tape y que nadie vea la gloria de Dios, que nadie vea. Y entre más le empiezan a arrancar su dignidad y su gloria a Jesús y lo desvisten y lo golpean y lo coronan de espinas y le ponen una caña y todos le hacen una falsa reverencia ante él y le golpean con la misma caña sobre su corona de espinas. Dice, oh, salve rey, oh, hola, buenos días rey, ¡zas! Y no era así nomás. Son soldados aburridos, frustrados, enojados porque les tocó a esta legión estar en Palestina y no en Grecia. destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. En un día quitará el velo. Y cuando Jesús muere, la tierra tiembla. Tiene 3 horas de oscuridad, desde la hora sexta, a las 12 del día, hasta las 3. Y era la peor agonía. Y lo que le costaba poder decir algo, y dice, tengo sed. Está muriendo. Y no puede respirar. Y le cuesta hablar. Y le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le dice a Juan, encárgate de mi mamá, porfas. Mamá, ve con él. Pero al rato ya es dolor hablar, porque tiene que empujar cada vez así. ¿Te gusta piercings? Ese es el piercing que salvó tu vida. Y Jesús, sobre este clavo, está subiendo para llenar sus pulmones y decir, consumado es. Ya. Está apagado, ya está hecho. Y fue multimilenial toda la preparación y las piedras clamarían. Si la gente no se da cuenta, si nadie reconoce, las piedras van a reconocer porque el Creador las puso. Y las montañas y los árboles del campo van a batir sus manos y todo va a reconocer. Hasta el sol se tapa el rostro y la creación refleja al Creador en su agonía sobre la cruz. Y los soldados están, chin, ya pues ya no puedo ver qué fue 6 o si fue 4, creo que te gané. Pues vamos a echarlo otra vez. Y el centurión, ¿qué está pasando? Muchachos, cállense. Oyendo la conversación entre Jesús y los ladrones, viendo la burla de los sacerdotes y la gente, viendo el dolor de María, viendo la vergüenza de Pedro y sus amigos que no saben si irse o quedarse, que no, o sea, están así. Pedro ya tiene sangre en sus manos del siervo del sumo sacerdote porque le cortó la oreja y Pedro está así. Y tiene peor, tiene la sangre de Jesús en sus manos porque lo negó 3 veces y vio cuando lo golpearon. Y cómo no, aunque sea de lejos, te salpica su sangre cuando lo niegas. Y lo hemos hecho. Y ahí estamos entre esa multitud. Y nadie es María, ¿eh? Y nadie es Juan. O estás como los soldados echando suertes, rifando aquí su ropa. Estás como el centurión. Qué incómodo está esto. Esto no es normal. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? O Pedro. O uno de los fariseos. Y estamos así. Y toda la creación y todo el planeta está así. Y estamos así, ¿qué vamos a hacer? Y en esa oscuridad, y ya no se ve mucho lo que está, cómo le pasa, y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expira, y la tierra empieza a temblar, y se rompen rocas, las piedras ya no claman, sino se revientan. Y aun cuando le arrebataron toda su dignidad y toda su gloria, solo revelaron, y mira lo que dice aquí en Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos sus rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado. Y lo hizo bien la primera vez. Tú y yo no hemos hecho nada bien la primera vez. Y ensayamos mucho para ser buenos pecadores. Y Jesús la primera vez montó el burro, llegó, subió el Calvario cargando una cruz, fue clavado la primera vez, no abrió su boca, no ensayó sentir ese dolor y no decir nada. No lo ensayó. Y Él tomó toda su gloria y majestad y lo comprimió y lo condensó. Y podría estar en la punta de un alfiler. Pero eso tan chiquito y tan reducido y tan casi microscópico. Si eso entra en mi corazón, me va a levantar el corazón. No soportaría la hermosura y gloria de Jesús en la cruz. y la misma creación se estremece cuando muere. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Si es cierto, dice, por ejemplo, en Mateo 21, que cuando entró, sacó a todos estos que vendían y compraban y todo, y todos los cojos y ciegos que no podían entrar allí. Entraron, botaron los límites, botaron portones y botaron a porteros. Dicen, no, vente, carnal, estamos de fiesta, es el Mesías. Y ahí están los hombres, oh, no, no, y ahí están todos. Y los ciegos ven en la plaza, donde no podía estar un cojo, donde no podía estar un ciego. Jesús lo está sanando. Imagínate, alguien te trae y dices, ¿dónde estoy? ¿Estás en el templo? No inventes, me va a caer una maldición. Sácame de aquí. Jesús dice, quiero que veas. Y lo primero que ve es Jesús y alza su mirada, ahí está el templo, y dice, pues, ¿qué es lo que Jesús ha hecho? Y ahorita todavía estamos así tratando de ajustar los ojos a ver la luz. Y estamos todavía tratando de vernos, ¿dónde estamos? ¿Dónde me trajo? Desubicados, desorientados, confundidos, y estamos tratando de asimilar todo esto. Y dice, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar? Y Señor, donde estamos parados, tan lejos en tiempo, en otro continente, en otro siglo, con otro idioma, otro vestuario, estamos confrontados y tenemos que ver si una piedra podría clamar, ¿por qué estoy callado? Si una piedra se reventó, ¿cómo no me mueve? Y Señor, nos presentamos ante ti como Creador. Que tan raro vienes a Belén y tan raro vienes sobre un burrito haciendo jaripeo en tu momento excelso según el hombre, en tu momento de triunfo según el hombre, haciendo burradas. Y frente a la cruz nos quedamos callados, Señor, y suspendido entre cielo y tierra, sentenciado por ambos a morir. Recíbenos, Señor. Resulta que el mejor lugar era el menos apropiado, con donde está el centurión, que tuvo que escuchar lo rasposo de tu voz asfixiándote en la cruz, y con nuevos ojos ver todo lo que estaba pasando, y pusiste algo en su boca que él pudo decir: verdaderamente este era hijo de Dios. Y tuvo mucho miedo un hombre que tenía años de no conocer miedo, y reconoció. Entonces, Señor, qué feo, porque nosotros como el centurión hemos tenido sangre inocente en nuestras manos y no nos ha importado, y lo hemos justificado, Señor. Y él tuvo que oír el silencio cuando Jesús no gritó, cuando perforaron sus manos y pies. Extraordinario Jesús, tan diferente, tan raro, tan reprobado por nosotros. Y Señor, hoy te decimos, te amamos, te adoramos. Según nosotros pudiste haberlo hecho de otra manera, pero así te diste a conocer. descubriste todo, Señor, y al hacerlo quitaste el velo que envolvía a estos gentiles que somos, ajenos a las promesas, ajenos a la ciudadanía, ajenos al linaje de Abraham, destituidos. Y aquí estamos, Señor. Gracias por hacer estas cosas. Gracias por traer cerca a los que estábamos lejos. Gracias por hacernos ver y entender, Señor. Gracias por decir, con los últimos suspiros que tenías, consumado es. Y rodaste de sobre nosotros nuestras culpas. ¿Qué podemos decir ahora? Gracias, Señor. Gracias por esto. Te serviremos, te seguiremos, Señor. Ya no tenemos por qué preguntar y pedir garantías. Ya nos diste a ti mismo como prueba y garantía. Y te amamos por eso, Señor. Te honramos por eso. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Y glorifícate aún más, te pedimos. Amén.